En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bélgica están preparando su propia reforma laboral y dentro de ella van a permitir que se agrupe la jornada laboral en 4 días a la semana. Eso no significa que se trabajen menos horas, sino que, pongamos por caso, si tienes 40 horas, en lugar de realizarlas en 5 días, las puedas realizar en 4. Lejos de la propuesta que se estaba barajando aquí en España y que impulsaban algunos partidos políticos de reducir la jornada laboral con la premisa de seguir ganando exactamente lo mismo. Pero algo se mueve en el mercado, algo se mueve en la legislación cuando tenemos países como este que ya dan un paso hacia adelante en una reivindicación que parece que en los tiempos que corren con las máquinas realizando muchos trabajos que hasta ahora hacían humanos, pues puede resultar lógico. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ellos son máquinas, aunque tienen forma de ser humano, corazoncito, piernas, brazos de carne y hueso, y una de ellas es Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú estarías dispuesta a trabajar 10 horas diarias 4 días a la semana en lugar de las 8 durante 5 días?
Pues tendría que volver a organizarme, pero estaba yo pensando en cómo serán los turnos, ¿no? Porque si había una empresa, también dependerá mucho del sector, pero si hay una empresa que tiene un turno rotativo, ¿no? De 3 turnos, 8 horas cada turno, ahora no sé cómo será.
Bueno, imagínate los comercios, por ejemplo. Yo creo que hay propuestas que en determinados sectores son inviables, de forma absolutamente clara. Pero bueno, que abren esa posibilidad legal para que la empresa y el sector que pueda se acoja a ella. Javi García, ¿tú qué opinas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues para mí se abre un debate muy interesante, es cierto. Que bueno, que dependerá mucho del trabajador, de la forma, como decía Andrea, de organizarse. Habrá quien prefiera tener los viernes libre, por ejemplo, pero para otros será un suplicio perder todavía más horas del día y prácticamente llegar a casa, cenar, acostarse, ducharse y a la mañana siguiente de vuelta al trabajo, ¿no?
Claro, porque la propuesta, ya digo, que en España se estaba debatiendo era mantener 4 días de trabajo con sus 8 horas diarias, claro. O sea, reducir al final la jornada a 32 horas semanales, que es algo diferente.
Sí, pero es cierto que esta propuesta belga suena más coherente en cuanto a permitir continuar con el mismo sueldo, ¿no? Que es la barrera que ponen muchas empresas de, oye, se reduce la jornada, pero también se reduce el sueldo.
Sí, luego estaría el elemento que ha introducido Andrea, que también es muy interesante, el tema de determinadas empresas si lo pueden adecuar o no.
Pero como decías, se abre el debate y se está moviendo en el mercado laboral.
Eso sí. Yo creo que además el futuro va por ahí porque hoy en día hay muchas máquinas para hacer muchas cosas y los humanos no necesitamos trabajar tanto como en generaciones anteriores.
Estaría muy bien abrir un debate que las máquinas trabajen por nosotros y nosotros seguir cobrando.
A vivir la vida, ¿no, Andrea? Bueno, hay un debate, bueno, es que nos vamos a alargar muchísimo en este inicio de programa, pero hay un debate sobre el salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, que empezará a popularizarse en el momento que muchas personas que, por ejemplo, hacen trabajos mecánicos, pues sean sustituidos por máquinas. Pero bueno, que tenemos que hablar de redes sociales, que nos alargamos mucho. Javi, Twitter.
En Twitter, los oyentes nos encuentran en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y en Facebook.
Estamos en Facebook, también Madrid Trabaja, así se llama nuestro perfil.
Ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones en la agencia tributaria para 500 agentes de la hacienda pública.
25 de esas plazas se reservan para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Entre los requisitos, los aspirantes deben estar en posesión del título de bachiller o técnico o una titulación equivalente. El proceso selectivo será por oposición, dos ejercicios teórico-prácticos y el plazo termina el día 14 de marzo.
Traxa necesita cubrir 35 puestos para la prevención y extinción de incendios forestales.
30 vacantes son para especialistas y 5 para conductores. Es necesario tener la titulación de la ESO y el permiso de conducir tipo B. En el caso de la oferta de conductores, también piden el carnet de conducir clase C. El proceso selectivo está formado por una valoración de méritos, fase de pruebas de conocimientos técnicos y, por último, una entrevista técnica y de capacitación profesional. El 21 de febrero vence la fecha de solicitud.
Y en unos minutos vamos a hablar con los responsables de esta empresa sobre la oferta. En Madrid capital y en la zona sur buscan a personal de limpieza.
Que tengan experiencia previa para la limpieza de interiores. Se requiere estar dado de alta como demandante de empleo y también disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato aquí es indefinido, la jornada laboral a tiempo parcial en turno de tarde.
Y la Fundación SEPI convoca 12 becas de formación práctica en el ICO.
Dirigidas a titulados universitarios, estudiantes de ingeniería superior o de máster, con conocimientos de inglés nivel medio-alto y también de informática aquí nivel usuario. El sistema de acceso está formado por 3 fases. La primera es una exclusión de candidatos, de selección y finalmente una entrevista con el jurado. El 27 de febrero vence el plazo de inscripción y las entrevistas serán del 14 al 17 de marzo.
Y se precisa cubrir un puesto de médico especialista en medicina del trabajo.
Con la titulación universitaria correspondiente y también la especialidad terminada en medicina del trabajo, permiso de conducir y experiencia mínima de 2 años en ese puesto relacionado con la medicina del trabajo en servicios de prevención.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de febrero. Y con buen ánimo, con ganas, además de ayudar a los oyentes de Madrid Trabaja, tenemos a nuestras invitadas de todos los jueves para responder vuestras preguntas y sobre todo también para comentar cuestiones de la actualidad que, ojo, te pueden afectar de manera directa, con lo cual yo que tú no me perdería el programa de hoy porque vamos a hablar de reforma laboral, vamos a hablar de un montón de novedades que hay en materia jurídica y sobre todo en la materia de nuestro día a día como trabajadores y trabajadoras. Tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, muy buenas.
Bueno, ya decía yo que no vamos a hacer spoilers, solamente que vamos a hablar de algunas novedades vinculadas con reforma laboral y con novedades jurídicas, pero esto internamente, los abogados, estáis también de cabeza, ¿no?
Ay, sí, la verdad es que sí. No sé si me podéis sentir suspirar, es un sin vivir, de verdad. ¿Cuándo va a parar el frenesí? O sea, por Dios.
Que el frenesí empezó además, sí, Ana, con la pandemia, o sea, a partir de, sí, de marzo de 2020.
No sé, esto, estamos todos de cabeza, los profesionales.
Sí, porque hablamos de los abogados, pero anda que los profes de universidad, Eva Blázquez, muy buenas tardes.
Hola, pues bueno, yo voy a discrepar, porque no estamos desde la pandemia, estamos desde siempre. Yo, desde que me dedico al derecho al trabajo de la seguridad social, tenemos reforma de una cosa, de otra, en fin, siempre tenemos algo, o sea que...
Sí, pero se ha intensificado más, o sea, desde marzo de 2020, yo creo que no hay mes que no haya alguna norma que cambie.
Sí, pero bueno, a mí me parece, en cierto modo me parece hasta divertido, ¿eh? Tenía que haberme dedicado a la historia del derecho, a ver, hubiera sido mucho más tranquilo y hubiera hecho unas investigaciones súper bonitas y tal de historia, pero es lo que tiene el derecho laboral y la seguridad social, que cambia a todas horas.
Te va cambiando, ¿no? Yo siempre me acuerdo de lo que decía mi madre cuando éramos pequeñitos, que decía, lo de médico es muy duro, entre otras cosas, porque no hay que parar de estudiar durante toda la vida. Y esto es aplicable también a vosotras.
Bueno, ah, sí, totalmente. Yo creo que estudio más ahora que la carrera.
Yo es que soy una persona muy rara y me gusta estudiar. Entonces, en fin, mis hijos me señalan, me dicen, mamá, ¿cómo te puede gustar estudiar? ¿No? Pues bueno, en fin.
Pues te gusta.
Me gusta, soy así, bueno, de rara.
Bueno, pero todo ese estudio al final nos sirve, entre otras cosas, sirve pues para que Ana atienda a sus clientes, para que Eva enseñe a los futuros profesionales y a nosotros para que podamos responder, puedan ellas responder las consultas que nos envías cada semana. Javi, ¿a través de qué canales?
Pues nos pueden elegir bien enviarnos esas consultas al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o, sin embargo, a ver si se animan los oyentes
una nota
también
de voz o algo,
a dejarnos,
¿no?,
una nota de voz. Claro, que les escuchemos, que nos expongan su caso a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Que tú tienes una voz muy bonita, pero ya te tenemos muy escuchado, o sea que...
Y de momento la presto, coste cero, pero todo se puede negociar.
Vamos a cobrar una tasa, ¿no?
Eso.
A los oyentes. Van a dejar de enviarnos preguntas directamente, o sea, ya te lo digo. Pero bueno...
Nada, nosotros gratis todo, servicio público.
Eso es. Bueno, pues si Ana y Eva están preparadas, vamos, Javi, con la primera de las preguntas.
Venga, comenzamos esta semana, este jueves, con un oyente que nos dice que lleva más de 20 años en una empresa que ahora mismo ha sido adquirida por un grupo empresarial que ha fusionado distintas empresas en una misma localización, que está haciendo reajustes en la plantilla y que por ahora le han propuesto modificar sus funciones y también aplicar una reducción de salario. Siempre que sea coherente, pues está dispuesto también incluso a aceptar esa reducción de salario, pero quiere saber si él acepta ahora de buena fe y después le podrían despedir y que afectase esa reducción salarial también a la indemnización. Y por lo tanto quiere saber también si puede incluir alguna cláusula para evitar esta posibilidad.
Bueno, pues Ana, situaciones todas estas muy complejas, cada vez que hay, bueno, que se unen varias empresas y esto de las fusiones y todo lo que conlleva.
Yo entiendo, es una decisión complicada porque lo que le están ofreciendo es, en principio no tenemos espacio quizá para ti, pero te podrías quedar si cambias tus funciones y, por lo tanto, se adapta o se ajusta tu salario, ¿no? Ese planteamiento es bastante común. Si, al trabajador le permite pues no perder su puesto de trabajo, ¿sí?, y, por lo tanto, mantenerse activo en esta empresa que a lo mejor le interesa, lleva 20 años, mucha antigüedad, ¿no? Pero también es verdad que, claro, tiene ahí una desventaja, porque si se reduce su salario, como bien dice, eso va a afectar a una indemnización en caso de un despido que se produzca por causas objetivas o por causas disciplinarias, ¿no?, improcedentes. Entonces, lo que él propone no está mal pensado y, como está en un momento de negociación, podría llegar a planteárselo a la empresa. Podríamos introducir una cláusula en el acuerdo por el cual, si hay un despido, ya sea disciplinario o objetivo, la indemnización se me calcule sobre el salario sin la reducción. Pues ese tipo de cláusula no es poco habitual, es decir, es bastante,
no es extraño.
Se suele negociar mucho a nivel colectivo, cuando se llevan a cabo reducciones, acuerdos de reducción salarial o de congelación. Entonces, es muy interesante que él valore si lo puede plantear, y desde luego yo le animaría porque no tiene nada que perder. Si no lo hace, al bajarle el salario, evidentemente, si es despedido, se le va a calcular, porque lo dice la ley, con el salario que tiene en ese momento.
Y no solamente eso, Ana, sino que hay que recordarle, que creo que no lo ha tenido en cuenta, que también en el paro puede tener su influencia, porque, claro, se le va a calcular sobre los 6 últimos meses. Si pasa 6 meses con esa reducción de salario, pues es posible que no supere, o sea, que esté por encima del tope, y en ese caso no, pero bueno, podría ser.
Sí, tienes toda la razón. Es verdad que su pregunta era más dirigida a la indemnización, ¿no? Quizá ya ha previsto eso.
Claro.
¿No? Sí.
Sí, por eso que digo que ha pensado en la indemnización, pero no ha pensado en el paro. En fin, pues segunda pregunta, Javi.
La segunda pregunta, de un oyente que nos cuenta que quiere solicitar una reducción de jornada del 70%. Actualmente en la empresa tienen turnos de trabajo de mañana, tarde y noche, trabajando también los sábados incluidos, y desde la empresa le dicen que no podría elegir los días que quiere trabajar, los turnos, porque dice que perjudicaría de alguna forma al resto de sus compañeros. Si quiere saber esta oyente si esto es legal o no lo es, o incluso si sus compañeros pues podrían llevar a cabo algún tipo de acción judicial para que ella no elija ese turno.
Eva, esto es de primero de reducción de jornada.
Bueno, imagino que la reducción de jornada no nos lo dice, pero bueno, siendo una mujer la que escribe y sabiendo que el 90% de las reducciones de jornada por cuidado de hijos u otro familiar las cogemos las mujeres, me imagino que se tratará de una reducción de jornada de este tipo, ¿no? En este caso, decir que la norma permite una reducción de jornada de, o al menos con unos límites de la mitad de duración o un octavo, quiero decir, 70%, no entra dentro de los límites legales, a no ser que el convenio colectivo así lo haya reconocido, también es posible. Sí que es posible una reducción de jornada de ese calibre, porque puede ser casi hasta el 99%, si tienes, bueno, un hijo enfermo, ¿no?, que te lo conceden hasta los 18 años, o enfermedad grave o cáncer, ¿no? En todo caso, la reducción de jornada. A ver, el problema que tenemos con la reducción de jornada es que se nos reconoce el Estatuto de los Trabajadores este derecho, pero no dice mucho más, ¿no? Sí que es verdad que lo que dice la norma es que por convenio colectivo deben de establecerse criterios donde se tengan en cuenta dos cuestiones. Y esto es importante. No solo el derecho a la conciliación, que es el que va a primar, obviamente, el derecho a la conciliación de la persona trabajadora, pero también el tema de la empresa, o sea, la empresa... todo lo que es un tema organizativo, que yo creo que es el problema aquí. Entonces, aquí el problema es cuál es el límite entre las cuestiones organizativas y el derecho de conciliación, que sí que es verdad que prevalece, con lo cual, al final, pues como dice siempre Ana, pues estas discrepancias, ¿dónde tendremos que terminar? Pues en los tribunales, que hay un procedimiento especial que es bastante más rápido que los generales, ¿no?, que va más rápido y que se resuelva esta situación, o bien ir a una mediación, ¿no? Pero vamos, es un problema, ¿eh?, cuando se dan estas cuestiones. Y claro, sí que es verdad que si al final la empresa demuestra que está perjudicando al resto de los trabajadores, pues seguramente en el propio tribunal se le reduzca este derecho. No es que se le reduzca, sino que se acomode a las dos partes. Las acciones judiciales de los otros trabajadores no lo van a ejercer frente a ella. En todo caso, si hubiera algún problema, lo ejercerían frente a la empresa, nunca frente a ella.
En cualquier caso, enseguida volvemos con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino, que tenemos otros contenidos, entre otras cosas, una interesante oferta de empleo. Y enseguida, pues también seguimos respondiendo a las consultas de los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la andadura del Rey de Copas del Baloncesto en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 de la noche, el Real Madrid se enfrenta al Club Baloncesto Breogán en el duelo de cuartos de la Copa del Rey. El primer paso para repetir final.
Cita que no se pierden desde hace 13 años. El objetivo es levantar el domingo en Granada su 29º título copero.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Todos los años nos tenemos que preparar, dicen los expertos, en invierno para evitar los incendios en verano, pero encima, en esta ocasión, con la sequía que tenemos en nuestra comunidad, como en el resto de España, pues todavía andan los municipios proclives a este tipo de siniestros más preocupados. Y por eso también nos hacemos eco de una oferta de empleo que impulsa la empresa pública Traxa, que habla de especialistas en el servicio de prevención y extinción de incendios forestales. Nos va a hablar de ella Paloma López Izquierdo, que es la directora de coordinación del grupo Traxa. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por contactar con nosotros.
Nosotros encantados de contactar, porque hay que decir que desde Traxa aprovechamos para comentarlo, aunque ahora nos detengamos en la oferta que ha sido el motivo de nuestra llamada. Tenéis en vuestra página web muchísimas oportunidades.
Desde luego. Y yo sí que invito a todas las personas que escuchan el programa, bueno, y a todo el mundo en general, a que visiten nuestra página, porque sacamos vacantes constantemente y creo que es una muy buena oportunidad para aquellas personas que están buscando trabajo y formar parte de un equipo de profesionales como los que componemos un grupo Traxa, que yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto.
Y además, digamos que ahora hablamos de especialistas en extinción de incendios, pero tenéis administrativos, ingenieros de todo tipo, o sea que hay mucha variedad, muchas categorías profesionales.
Muchísimas, muchísimas. La verdad que es buscamos muchísimas personas. Los perfiles TIC son los que más nos cuestan encontrar en general, son perfiles muy demandados y por supuesto nosotros también tenemos esos perfiles en nuestra bolsa de empleo. Así que os animo a todos a que nos visitéis la página web, porque nos hace falta muchos profesionales que quieran comprometerse con el desarrollo rural en general.
Bueno, y tengo que decir que además se tienen que meter con mucha frecuencia, porque eso sí, dais muy poquito plazo para presentar candidaturas. Una vez que se publica la oferta, normalmente 5 o 6 días de plazo, ¿no?
Claro, es que ¿sabes lo que nos pasa? Que las administraciones públicas para las que trabajamos quieren empezar ya los trabajos. Entonces, los procesos de selección se pueden alargar en el tiempo. Entonces, lo que no podemos es, tenemos que ir cumpliendo los plazos, por supuesto, los que la normativa nos permite, pero tener en cuenta que nosotros seleccionamos, luego contratamos y luego en muchas ocasiones tenemos que formar a las personas que entran a trabajar con nosotros. Entonces, los plazos se nos consumen muy rápido.
Claro, yo lo digo no como reproche, lo digo para que lo sepan los oyentes, para que lo visiten con frecuencia, porque evidentemente yo diría que por lo menos una vez a la semana tienen que visitarlo, bueno, pues para saber si hay alguna plaza en la categoría profesional correspondiente. Pero hablemos del servicio de extinción de incendios forestales, que tanto nos preocupa todos los años, y yo decía, Paloma, que este año encima con la sequía, pues todavía muchísimo más trabajo van a tener esos 37 personas que estáis buscando.
Efectivamente, así es. Estamos buscando 37 profesionales que quieran sumarse al equipo del grupo Traxa. 5 puestos destinados a conductores para las bases que tenemos en la Comunidad de Madrid, y el resto serían puestos especialistas en prevención y extinción también en estas mismas bases, ¿no?
Bueno, comentábamos antes de entrar en antena que las dos categorías tienen misiones muy parecidas. La única obviedad es que el conductor pues es el que lleva al final el vehículo.
Efectivamente, así es. El conductor es el que tiene que llevar el vehículo, lo cual no le eximirá de participar en labores de mantenimiento ordinario de la base en la que trabajen, y tendrá que estar desde luego en una muy buena forma física, porque sus trabajos también implican un esfuerzo físico, igual que los especialistas de prevención.
Porque, claro, no solamente estamos hablando de extinción, que ahí ya, digamos que todos los servicios de bomberos prácticamente de la comunidad y a veces de otras comunidades se vuelcan cuando sucede el siniestro, sino que estas 37 personas sobre todo van encaminadas a la prevención y a la vigilancia incluso.
Efectivamente, así es prevención, vigilancia y extinción. Eso es.
Bueno, ¿y qué requisitos deben tener para poder optar a esta oferta de empleo en Traxa?
Vale, pues mira, prácticamente los mismos, básicamente tener por lo menos 18 años, tener la ESO o la EGB o algún certificado de estudios primarios o incluso graduado escolar. Tienen que tener todos el carnet de conducir tipo B, los conductores además se les exige el tipo C, y si son personas extranjeras tienen que estar en posesión del permiso de trabajo correspondiente.
Bueno, pues unos requisitos, o sea, no sé si se valorará después en el proceso, pero que la experiencia no es en principio un requisito para participar.
Sí que lo es, sí que lo es.
Hay que tener
una experiencia, los méritos, luego en los méritos se valora
la
experiencia.
Por eso te decía que luego en los méritos da puntos la experiencia, pero que yo que no tengo ninguna experiencia, en principio os puedo mandar el currículum. Otra cosa es que luego en el concurso otros me ganen porque tienen más experiencia que yo.
Efectivamente. O sea, luego nosotros daremos 3 puntos por cada campaña completa de verano en la que se haya trabajado, con una duración mínima de 3 meses.
Uh-huh. Bueno, y eso nos sirve para hablar un poco de cómo es el proceso de selección de estas 37 personas.
Perfecto. Pues mira, consta de una primera fase, que es de evaluación de los méritos, que se compone de una primera parte, que es la experiencia, que es la que te acabo de comentar, y luego también se evalúa la formación relacionada con el puesto. Luego se pasa a una segunda fase de pruebas, que consta de una primera prueba teórica, que es un examen tipo test, y la segunda es una prueba de suficiencia práctica, en la que tendrán que abrir una apertura de línea de defensa mediante el manejo de una herramienta manual.
Ya. Bueno,
es más complejo.
Más complejo.
Digamos, la gente que hemos trabajado en incendios sabemos perfectamente de qué hablas cuando tienes que abrir esta línea de defensa. Luego hay una tercera fase, que es la entrevista técnica y de capacitación profesional, en la que se valora en qué nivel se adecúa el perfil del candidato a las características y requerimientos del puesto de trabajo. Y luego habrá, por último, ya hay otras dos pruebas previas a la contratación. Los que hayan superado las pruebas anteriores tendrán que someterse a un reconocimiento médico y a una prueba de aptitud física. El reconocimiento médico es el habitual y la prueba de aptitud física consiste en recorrer 3,2 kilómetros de una superficie llana con un peso de 11 kilos en la mochila, en un tiempo inferior a 30 minutos.
Bueno, o sea que tienen que estar en buena forma física, porque eso no me lo hago yo ni en 3 horas.
Así es, también.
Bueno,
no sé si me lo haría.
Paloma, en cualquier caso, a pesar de todas estas pruebas, la incorporación no debe tardar mucho, ¿no? Porque
no.
Ya de aquí a nada entra la primavera y con ella ya hay que hacer los trabajos.
Así es, nosotros ahora hemos ampliado el plazo hasta el lunes 21 de febrero. Y en principio la idea es, en cuanto se finalice el proceso selectivo, ya pasaremos a la contratación inmediata.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen esa referencia. Con que pongan Traxa Empleo en Google, encuentran vuestra página y allí esta oportunidad, que termina el plazo de inscripción el lunes, con lo cual tienen que darse prisa para optar a esa labor, que yo creo que además es tan interesante. Paloma, seguiremos en contacto, que tenéis muchas cosas que contarnos.
No lo dudes, Javier, así será.
Un abrazo.
Otro a ti, muchísimas gracias.
De nuevo con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con Ana Gómez, presidenta de Asnala, respondiendo las preguntas de los oyentes. Vamos con la tercera, Javi.
Tercera consulta, además, que tiene Peña muchos ingredientes. Nos escribe esta oyente y nos cuenta que desde hace unas semanas se negó a hacer horas extras que no le pagaban, por cierto, en esa empresa. Dice que a partir de ahí estaba en un grupo de WhatsApp con los responsables, la echaron de ese grupo sin ninguna explicación y a los días cogió el COVID, tenía que mandar ese parte de baja, lo mandó vía WhatsApp, le dijeron los responsables que así no les servía, recurría a otro teléfono, a otro contacto que tenía, de igual forma le dijeron que tampoco, que tenía que acudir a la empresa a dar ese parte de baja, que lo necesitaban de forma física, envió un correo electrónico a Recursos Humanos, no le dieron ningún tipo de respuesta y cuando vuelve de la baja le dicen que la despiden de forma disciplinaria porque debe trabajar para un supermercado, aunque no lo especifica, y nos dice que ella misma, aparentemente, tienen imágenes de que se cobró un artículo, una barra de pan, y que en teoría no lo puede hacer salvo que tenga autorización de la empresa y de su responsable. Ya dice que está tranquila porque si lo hizo fue por autorización del responsable. El caso es que la pregunta que tiene para vosotras es si podría demandar a la empresa recurrir ese despido disciplinario.
Bueno, pues Ana, otra situación bastante compleja.
Sí, hoy va de casos complejos, pero la verdad es que tengo buenas noticias para ella, en el sentido de que parece que ese despido que le han hecho no está nada fundamentado, no tiene causa, lo que decimos nosotros los abogados. Y ella tendría todo el derecho a recurrirlo, tiene 20 días hábiles, tiene que poner una papeleta de conciliación primero y luego si no, si la empresa no se aviene a un acuerdo, pues recurrir en el juzgado. Pasa que también ella da unos, la oyente nos da unos ingredientes que quizás se podría argumentar y lo que es más importante, probar que este, en vez de ser un despido improcedente, porque no tiene causa suficiente, es un despido nulo por vulneración de un derecho fundamental que es el derecho a no ser represaliado cuando uno se queja o denuncia internamente en la empresa, pues sus propios derechos. Lo que ocurre es la dificultad que tiene este tema. Ella nos ha dicho que se quejó de los tratos que recibía de su supervisor y también nos ha dicho que no estaba de acuerdo en realizar horas extras porque no se les pagaba. El problema es demostrar cómo se hizo esa queja y si esa queja realmente consta muy clara, por escrito, y luego se tiene que apoyar en testigos. Es decir, que yo a priori veo que es un caso de despido improcedente, sin duda, pero además podría llegar a ser despido nulo y, por lo tanto, tener derecho a volver a la empresa a su puesto de trabajo con todo el pago de los salarios que se hayan devengado si ella consigue aportar indicios, ya no una prueba, digamos, muy completa, pero indicios de que el móvil de este despido realmente ha sido esas quejas. Pero los juzgados, yo ya anticipo, hay una cierta resistencia a aceptar cualquier tipo de queja. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí apuntado que podría ser y la consecuencia de un despido nulo ya lo sabéis, es que no la pueden despedir.
Claro, que tienen que retornar a su puesto de trabajo. En fin, Javi, una cuarta pregunta.
Sí, terminamos esta semana con una situación muy delicada relacionada con una posible baja laboral. Nos cuenta este oyente, experto, un profesional con muchos años de experiencia en el montaje de vídeo, trabaja para un canal de televisión, tiene 55 años y lleva 30 años trabajando en la edición de vídeo y hace 17 años, mientras estaba montando un reportaje, nos cuenta que se dio cuenta que con el ojo derecho empezaba a ver imágenes deformadas. Fue rápidamente al hospital y le diagnosticaron una patología y debido a ello ha tenido que trabajar desde hace, fíjate, 17 años únicamente con el ojo izquierdo. Esto le está generando problemas también en este ojo, además fuertes dolores de cabeza. Incluso él piensa ya que podría llegar a perder este ojo izquierdo y esto a su vez le está generando bastante ansiedad. En conclusión, al final, él se está planteando solicitar una baja y claro, dice que nunca ha pedido la baja en la empresa y quiere saber si esto se consideraría enfermedad común o laboral.
Esto, antes de nada, Javi, hay que explicar que la enfermedad que tiene en el ojo derecho es degeneración macular, que es una enfermedad incurable y que va a peor, Eva.
Bueno, a ver, es que en ese tema de las enfermedades profesionales es que hay un problema. Es que resulta que para que algo sea una enfermedad profesional tiene que estar en un listado. Un listado que es una normativa del 2006 en el cual se establecen una serie de enfermedades y si cuadra con esa enfermedad, entonces sería una enfermedad profesional, ¿no? Imaginaros, pues enfermedades profesionales tienen que ver con agentes químicos, con agentes biológicos, con ese tipo de agentes que causan cáncer, que no es ninguna de las, no tiene nada que ver con la patología que nos está diciendo esta persona, ¿no? Claro, enfermedad profesional no es. Lo que no significa que no podamos declararla por la parte de profesional. Entonces tendríamos que ir a la parte del concepto de accidente de trabajo. Esto cuando yo lo explico a mis alumnos me miran con cara rara, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que accidente de trabajo? Esto nos ha pegado un golpe. Ya, pero es que como enfermedad profesional es una cosa tan limitada, al final lo que hacemos en estos casos es tirar por el accidente de trabajo para declararlo profesional, que lo que nos viene es a, pues eso, a poder cobrar algo más de dinero, ¿no? Que con la enfermedad común. Y de hecho, accidente de trabajo se entiende aquella enfermedad, por ejemplo, que se tiene previa y que se agrava por la actividad profesional, que podría ser este caso, si no demuestra que realmente todo el origen de la enfermedad tiene que ver con la actividad laboral, ¿no? O sea, que yo creo que sí que tendría un encaje en accidente de trabajo como enfermedad, ¿no? Ahora, eso sí, tiene que demostrarlo, es una cuestión de prueba. El hecho de que no haya pedido nunca una baja, pues bueno, seguramente va a jugar en contra de esta calificación, ¿no? Pero vamos, yo le intentaría que me lo calificaran como tal. Y sí que es verdad que, claro, tal como tú has dicho, como es una cuestión que es degenerativa y además, desgraciadamente para siempre, pues bueno, que intente ya pedir una incapacidad permanente luego, ¿no? Quiero decir que ahí tiene varias posibilidades. por pérdida de ojo puede hay un listado, ¿no?, de cuando pierdes algún tipo de órgano del cuerpo, pero que puedes continuar haciendo las actividades fundamentales, te dan una pequeña indemnización, podría tirar por ahí. Podría tirar, pues, porque le declaran una incapacidad permanente parcial, que es cuando tienes más de un 33% de limitación para realizar tu actividad, pero puedes realizar las actividades principales, o lo que parece que es aquí, que es la incapacidad permanente total, que en su caso, como es mayor de 55 años, sería cualificada. Lo digo porque le para pagar un 75% de la base en vez de un 55%. Y esas son las opciones que tiene, claro. Pero claro, tiene que empezar por la incapacidad temporal, ¿no? Y yo creo que tiene que luchar porque se la reconozcan vía accidente de trabajo.
Bueno, pues hemos aclarado 4 dudas como todas las semanas y va a llegar en unos minutos el momento de analizar cuestiones que están de plena actualidad. Y tantas empresas que tenemos en nuestra comunidad, también en Madrid Capital, lógicamente, como parte de la comunidad, que siguen sufriendo las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19. Por eso, siempre que tenemos algún tipo de programa que lo que pretende es precisamente ayudarlas, nos hacemos eco de ello. Y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Madrid impulsa un programa de ayudas interesante. Está dirigido al sector industrial, pero el sector industrial no solamente tienen que ser las grandes industrias, pero nos lo va a detallar María Ángeles Prieto, que es directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. María Ángeles, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, que cuando hablamos de industrias, a veces estamos hablando, yo qué sé, estamos pensando en fabricar de coches, pero no hace falta llegar a tanto para que se puedan beneficiar de este plan Renove Industria del Ayuntamiento.
Ni muchísimo menos. Afortunadamente en Madrid, y además te doy las gracias por esta plataforma tan buena que me brindas para comunicar, tenemos mucha industria y industria muy buena. Y yo creo que ahora mismo nosotros como administración tenemos la obligación de ayudar a todas las personas que conforman ese tejido industrial cercano, que tenemos talleres, como tú dices, al lado de casa, y que hay que apostar por ellos porque además se modernicen y que toda la ayuda y el impulso que podamos hacer desde las administraciones es poco.
Esto es interesante lo que dices, porque efectivamente tenemos seguramente cualquiera de nosotros un taller mecánico cerca de nuestra casa, y esto también podría ir para ellos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Esto, lo bueno de estas ayudas es que es la segunda convocatoria. Hemos visto las necesidades, las demandas, porque hemos hablado con todo el que tenga que ver con la industria en Madrid, y ellos son los mismos que nos comunican cuáles son sus necesidades, porque ellos son los que entienden de lo que necesitan, y lo único que nosotros tenemos es que ponerlo en marcha para que ellos tengan cubrir esas necesidades, ¿no? Y una de ellas es este sector.
Claro, y luego, ¿a qué se pueden destinar las ayudas? Porque estamos hablando de los perjuicios que han padecido, pero me imagino que tendrán unas líneas, ¿no?, a través de las cuales pues puedan destinar parte del dinero a las necesidades que puedan tener.
Claro, mira, si te quiero hacer una pequeña reflexión. Si de algo nos ha puesto de manifiesto esta pandemia, esta desgracia que hemos vivido, es que la industria es un sector importante en Madrid, ¿no? Es desconocido. Siempre parece que el PIB lo levanta el turismo, pero la industria es transversal a todos los sectores productivos. Y ellos mismos, cuando entramos en la pandemia, sin que nadie les preguntara, son tan agradecidos que nos dijeron, oye, que nosotros que hacemos ventiladores de coches podemos hacer respiradores, el que las mascarillas que teníamos que ir al extranjero a pedirlas porque no teníamos, pues el sector textil dijo, oye, que yo hago mascarillas de tela. Entonces, hemos ido recogiendo en estas subvenciones todo lo que podíamos ayudar, y hemos abierto un abanico amplio de conceptos subvencionables.
Dirigidos a cambios, por tanto, de actividad en un momento determinado.
Sí, mira, por ejemplo, el teletrabajo se ha puesto en marcha porque no podíamos salir de casa. Entonces, toda la inversión por reorientación de la producción que se ha tenido que trabajar desde casa, se ha subvencionado. Además, con partidas importantes hasta 65.000 euros. La digitalización, hemos entrado en una fase que hay que actualizarse, hay que modernizarse, y todas las plataformas online y todos los productos que se puedan digitalizar, pues hay que subvencionarlos. Y ahí también hemos apostado por ellos. También tenemos que tener una producción que sea sostenible, porque tenemos que cuidar del medio ambiente, cambiar maquinarias, cambiar productos. Es la primera vez que además se abre a estas subvenciones a cambio de maquinarias y de herramientas que ya estaban obsoletas, y que apostamos porque nuestro sector industrial pues pueda cambiar, aprovechar este momento para cambiar la maquinaria y que sea más productiva y también más competitiva, al margen, por supuesto, de lo que comentabas, de todo el material, el acopio de material que se ha tenido que hacer por las circunstancias del COVID. Hubo mucha serie de gastos en implantación de protocolos, que todos tuvimos de la noche a la mañana cambiar todos y invertir en todos estos gastos por implantar el protocolo y las medidas de seguridad, y eso también es subvencionable.
Claro. Estamos hablando además de subvenciones con un mínimo de 25.000 euros. Citabas los 65.000, pero vamos, que son cifras que sobre todo para las pequeñas industrias es un dinerito.
Pues es un dinerito, porque además a partir de 9 trabajadores o incluso menos ya pueden acceder a esas ayudas a 25.000 euros. Pero también te quiero recordar que estas ayudas son compatibles con otras ayudas que se han puesto en marcha, no solamente por el Ayuntamiento de Madrid, sino también por otras administraciones. No son excluyentes. Quien solicite estas ayudas también puede solicitar otras ayudas y no se bloquean unas con otras. Por ejemplo, también nosotros tenemos las ayudas a la contratación. Cuando tú contratas a un trabajador por un tiempo indefinido, tienes una ayuda hasta 3.000 euros por trabajador a jornada completa y 1.500 euros por jornada parcial. Yo creo que además, sumadas a estas, pues vas aumentando y tienes muchas más posibilidades de no pararte y de no cerrar.
Bueno, con todo esto estaba pensando, María Ángeles, en el kit digital famoso. Una de las de los caminos que subvencionáis es la digitalización, y sí, se podría complementar con el famoso kit digital este, que esperemos que se ponga en marcha, porque hablamos tanto de él y todavía
completamente no. De acuerdo, sí. Y además queremos, tenemos también, fíjate, que el año pasado tuvo muy buen resultado, unas ayudas a la innovación disruptiva, hacer en el menos tiempo posible cosas novedosas, ¿no? Y tuvo tan buen éxito que sin haberlas apenas publicitado, y que espero que cuando las volvamos a sacar podamos, Javier, volver a hablar. Se sacaron por un importe de 790.000 euros y dimos más de 650.000 euros. Casi se agotan porque algunos siempre, y esto lo quiero recordar, les falló el mirar que tenían alguna deuda pendiente, alguna ITV no pasada, algún recibillo que se quedó en el camino. Por favor, que lo miren, que nos da mucha rabia que se queden fuera por 40 euros. Podían tener una ayuda de proyectos de hasta 100.000 y pico euros, ¿no? Porque claro, estas ayudas que yo digo de digitalización, cambios por protocolo, se pueden sumar, se pueden acumular, y ha habido proyectos que se han llevado hasta 165.000 euros en esta categoría, en estas convocatorias. O sea que claro, por favor, que lo revisen bien, que es importante.
Bueno, en este caso, hablando del plan Renove Industria, sobre todo va dirigido a aquellas empresas del sur y del este, ¿no? Del plan Sures.
Efectivamente, va dirigido a todo Madrid. Pero para lograr el reequilibrio, el equipo de gobierno ha querido y que la industria se quede en Madrid, y sobre todo en esos distritos tienen un 20% más de ayuda si esas se encuentran instaladas, domiciliadas en estos distritos de sur. Entonces yo creo que también es una apuesta por ayudar a quien también más lo necesita.
Perfecto, y solamente saber, pues, si es muy complicado, lo comentabas antes, el tema de los papeleos y cómo lo tienen que solicitar aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan una industria, por pequeña que sea, y que quieran el apoyo de este programa para todas las misiones que nos has comentado?
Pues Javier, facilísimo, porque tengo un equipo muy bueno y tenemos una comunicación directa, cotidiana, diaria, con todas las personas que tienen ayudas, que tienen alguna consulta, alguna cuestión que no saben, y nosotros directamente a través de la Dirección General de Economía, también vienen establecidas en la página web de Madrid es Economía, los canales de comunicación con nuestra Dirección General están abiertos y todas las cuestiones, todas las dudas que pudieran tener se les va dirigiendo cómo lo tienen que presentar para que sea lo más efectivo y más práctico posible. Y bueno, pues decir que ha comenzado el día 1 el plazo de solicitud de febrero y termina el 28 de febrero. Y que estamos a la disposición de todos los ciudadanos y de todos los que tengan una industria para acompañarles en este asesoramiento y decirles cómo es la mejor manera para presentar esas solicitudes y que puedan participar.
Perfecto, eso es una idea estupenda, que desde el propio departamento de la Dirección General de Economía nos vayan guiando. Y si tienen problemas a través de la web, el 010 y nos pasan directamente con vosotros. O sea que en ese sentido, 010 llamando desde Madrid capital, claro. Bueno, pues María Ángeles Prieto, que ha sido un placer, que bienvenida, porque llevas poquito tiempo en la Dirección General, aunque no llevas, o sea, llevas mucho más, digamos, que en la trastienda. Y que nos seguiremos escuchando, espero.
Eso espero. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro apoyo y por vuestra colaboración, que esto es sumar entre todos para que, claro, para que sí. Madrid crezca y que la economía se reactive. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos también formación gratuita que puede mejorar tus posibilidades de obtener un empleo y empezamos con un curso de ayudante de carnicería y charcutería.
Esta formación presencial está dirigida a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que quieran mejorar sus competencias profesionales y digitales, así como acceder a la oportunidad de hacer prácticas en empresas. Comienza mañana hasta el 5 de mayo en Parla y el plazo de inscripción aún está abierto.
Hay un taller de pautas para afrontar con éxito la búsqueda de empleo,
que comienza el 22 de febrero y está dirigido a jóvenes en Getafe. Se celebra en turno de tarde. A las 4 y media será el taller de gestión emocional en la búsqueda de empleo y a las 6 está programado entrevistas y currículums digitales.
Curso de atención sociosanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.
El objetivo es colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de riesgos previsibles, además de la organización y el desarrollo de la logística sanitaria. Son 376 horas teóricas, 120 horas de prácticas en turno de mañana.
Y luego un curso de montaje de andamios tubulares.
Terminamos con estas 280 horas presenciales para aprender a ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular. Durante la formación se incluyen distintas fases, cumpliendo las prescripciones y contenidos en los planes y instrucciones técnicas. Ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
¿Qué te interesa? Pues necesitas el enlace para inscribirte. Entonces, en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, saldrá nuestra web, la primera en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre ella, encontrarás los cursos de formación de este 17 de febrero. Y ahora las tenemos aquí preparadas, han estudiado, como han comentado al principio del programa, llevan toda la vida estudiando, con lo cual no les vamos a pillar ningún renuncio.
Bueno, ¿cuál sabe? ¿Nunca se sabe?
Yo menos mal que tengo aquí a mi amiga Eva, que me ayuda cuando me pilláis en renuncios, porque ya sabe muchísimo.
No, hombre, pero eso no sucede casi nunca, Ana. También es verdad que claro, las materias son tan
amplias. No lo puedes saber de todo, ¿eh? O sea, que así que lo dejemos eso, claro, ¿no? Por la
que es imposible, eso no, humanamente es imposible. Pero vamos a comentar con Eva Blázquez, con Ana Gómez, noticias de actualidad. Y en primer lugar hablamos de una alerta que, Ana, tenéis los profesionales del mundo del derecho en materia laboral sobre las indemnizaciones de los por despido de los fijos discontinuos, porque claro, yo no había caído en la cuenta. ¿Cómo van a ser esas indemnizaciones?
Porque grandes despachos de abogados alertan sobre las dificultades y la normativa, que parece un poco ambigua a la hora de calcular la indemnización por despido en los contratos fijos discontinuos, porque además, en principio, ganarían peso este tipo de contratos con la nueva reforma laboral. Apuntan que no queda del todo claro si, por ejemplo, una persona, un trabajador que tenga un contrato fijo discontinuo durante 4 años, pero que únicamente haya trabajado 1 mes al año, si se le tendría que indemnizar con respecto a 4 meses de trabajo reales o a 4 años de contrato.
Bueno, pues interesante, ¿eh? No, los que no tenemos nada que ver con esto ni lo habíamos
pensado.
Pues
ya hay alguna cosa antes, ¿eh? También publicado en este sentido, por ahí por la prensa. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues
no de los grandes despachos.
Ah, de los pequeños. Bueno, Ana, Eva, comentad como queráis.
No... Bueno, que empiece Ana, que empiece Ana.
Venga.
Bueno, la verdad es que es un punto, como algunos más que vienen en la norma de la reforma laboral, que están demasiado abierto, ¿no? Algunos dicen que ha sido por cuestiones de llegar al acuerdo, al consenso, ¿no?, entre la patronal y los sindicatos, y dejarlo tan abierto y tan, digamos, inseguro para todos, y que los tribunales se pronuncien. A mi modo de ver, hay ya una jurisprudencia bastante clara que diferencia antigüedad de tiempo de servicios. Entonces, desde esa perspectiva, y puesto que la reforma habla de que se tendrá en cuenta la duración del contrato a efectos de antigüedad, yo excluiría el riesgo de que también se considere a efectos indemnizatorios toda la duración del contrato. Es decir, que el fijo discontinuo, que aunque ha estado contratado como fijo discontinuo 4 años, pero su periodo de trabajo se ha concentrado solo en 4 meses, a efectos de indemnización se podría sostener, en base a esta jurisprudencia que todavía está en vigor, que la indemnización se calcula sobre 4 meses. ¿Me entendéis?
Ya, sí, sí, sí. Yo
solo que dice Eva.
Yo diría amén, Ana. De hecho,
qué mona.
Sí, lo digo porque, quiero decir, tienes toda la razón, porque de hecho la jurisprudencia ha utilizado ambos conceptos. Además, parece que lo que ha hecho la norma es recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Si la recoge para el complemento de antigüedad, también la tiene que recoger en el otro lado. Y para las indemnizaciones habla de años efectivos, o sea, prestación, o sea, tiempo efectivo de trabajo. Y además, por otro motivo, también por el tema del desempleo, lo que no tendría sentido es que a esta persona que ha podido acceder a la prestación de desempleo, si cumple los demás requisitos de cotización, haya tenido la prestación de desempleo, y durante ese tiempo que ha tenido la prestación de desempleo, cuando termina cuando es despedido, ¿no?, la indemnización cubra también eso. O sea, no sé, yo la verdad que creo que me parece claro, ¿eh?
Sí.
Con la jurisprudencia en la mano me parece claro que no es así.
O sea, que es un miedo infundado, parece, ¿no?, a priori.
Bueno, a ver, también puede ser que un juzgado de lo social, en un momento determinado, hay muchos juzgados de lo social, lo vea de otra forma, pero desde luego, si se sube al Tribunal Supremo, lo veo claro.
Ya, ya, ya. Bueno, y el otro día creo que tuvimos alguna pregunta sobre esta cuestión, sobre la posibilidad de que la absorción de distintos pluses en nuestra nómina sirvan para absorber la subida del salario mínimo interprofesional, y tenemos novedades jurídicas, Andrea.
Sí, precisamente una sentencia del Tribunal Supremo ofrece una mayor flexibilidad a las empresas en el momento de afrontarse a las subidas del salario mínimo interprofesional. Los jueces aseguran que si el convenio no indica lo contrario, una empresa puede adecuar los sueldos al nuevo SMI, incluyendo los trienios de antigüedad, en ese cálculo hasta llegar al nuevo SMI. Por tanto, ahora las empresas no están obligadas a añadir esos trienios al SMI.
Ya. Bueno, Eva, empezamos esta vez contigo. ¿Qué te parece esta decisión del Supremo? Que me imagino que vendrá por anteriores subidas del salario mínimo interprofesional. No es tan rápido el Supremo sobre la actual subida que ni siquiera está en vigor.
No, desde luego pasará tiempo, ¿no? Pero bueno, esto también tiene mucho que ver con cuando se sube en los convenios colectivos, ¿no? Se mejora, ¿no? Porque recordemos que el salario mínimo es algo que es a nivel nacional, pero que luego los convenios colectivos pueden mejorar en el sector concreto, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Entonces siempre está este asunto de la absorción y compensación, que realmente es una regla que reconoce el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que cualquier subida vía convenio colectivo, pues se hace esta absorción o compensación, ¿no? Sí que es verdad que en el caso de los trienios, como si se contemplan como parte del salario base en muchas ocasiones, aunque es un complemento, ¿no? Pero tiene de hecho, por ejemplo, fijaros un detalle, ¿no? En los funcionarios cuando cobramos, en las pagas extras, el salario base y el trienio van juntos, sin embargo, los complementos no nos pagan paga extra, por lo menos en mi caso, ¿vale? Quiero decir que es una cosa como muy del esqueleto, ¿no? De la retribución, y por eso quizás era la duda respecto a los trienios, pero lo demás, yo creo que es el juego de la absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores. Me parece lógico, aunque sea perjudicial, obviamente, claro, para las personas trabajadoras. Claro, eso es cierto. Eso es cierto.
Bueno, Ana.
Bueno, ya tenemos algún otro pronunciamiento, ¿no? En una línea, pues, yo diría que parecida. Quizá esta es muy concreta y se aplica al complemento de los trienios. Así que yo comparto la doctrina, porque si no, pues imaginaros el coste que podría tener para una empresa no solamente ajustar el SMI al salario base, sino además subir los complementos y los trienios. Es decir, se neutraliza, ¿no? Se neutraliza, sí, el impacto de la subida del salario mínimo con todo el paquete salarial en dinero que se le paga al trabajador.
Bueno, y una última cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, porque una empresa debía indemnizar con 70.000 euros a una trabajadora por una cláusula un tanto curiosa, Javi.
Sí, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a esta empresa del pago de 70.000 euros de la indemnización a una trabajadora que, por cierto, se fue voluntariamente de su puesto de trabajo. Era una relación extensa, profesional, desde el año 98, y en el año 2016 ella trabajaba como comercial en una empresa de marketing. Se decidió reforzar el contrato con una cláusula de 70.000 euros en un hipotético caso de despido improcedente. El matiz, y que tiene en cuenta también el proceso judicial, es que en el contrato no figura las cantidades a pagar por parte de la empresa si se daba de baja de forma voluntaria. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entiende esta cláusula abusiva y, por lo tanto, decide exonerar de alguna forma a la empresa al pago de esta indemnización.
La empresa ha respirado, Ana, porque un juzgado de lo social, en principio, le obligaba a pagar esa cantidad.
Pues sí, sí, la verdad es que yo creo que hay que ponerle un monumento, ¿no?, a este juez.
Bueno, depende, si lo miras de la parte de la empresa, sí, si lo miras de parte de la trabajadora, igual no está tan contenta.
Es verdad, tienes razón, pero bueno, eso suele ser bastante excepcional. Pasa que es una sentencia muy curiosa, yo como no la he podido leer, no llego a entenderlo bien, ¿eh?, de la noticia en prensa, no sé, Eva, yo...
Lo que dice es que el litigio es que, como no habían pactado la salida en caso de que fuera voluntaria la trabajadora, pues la trabajadora entendía que era extensivo para todo, pero bueno, en fin.
Yo creo que lo que sacamos de aquí es que hay que redactar bien las cláusulas y cerrarlas bien, ese tipo de cláusulas.
Exactamente, no es, con la ayuda del profesional.
Exactamente, y porque muchas veces cuando se dejan las cosas ambiguas, que no, como no hemos leído la cláusula tampoco podemos opinar, ¿no?, pero parece que hay ambigüedad, porque sinceramente me llama la atención que si era en cuestión, es que vamos, dices tú 70.000, entonces me la puedo llevar cuando me dé la gana. Habría que ver cuánto era el salario de esta señora. Seguro que le compensaba irse entonces, ¿no? No sé.
Claro. De cualquier manera, también hay que decir que en este caso, yo creo que más que aplicar el derecho es aplicar un poco el sentido común. O sea, quiero decir que cuando alguien se va voluntariamente no parece que sea procedente el pagarle una indemnización, ¿no?
Se va a ir todo el mundo, desde luego, si te ponen una cláusula de esas, dices, bueno, claro, ya mientras tanto, claro, voy a vivir con estos 70.000 euros, que cuatro años tardo en generarlos, y mientras, pues ya buscaré otra,
claro, cosa. Claro.
Yo creo, Ana, que yo y el tufillo de la experiencia, esto sería fruto de alguna otra circunstancia. Se habría pactado así, pero por otro motivo, yo creo.
Era algo de una patente, creo, algo así.
Aquí hay gatos cerrados.
Y creo que algo por ahí va la cosa.
Bueno, pues nada, pues es el último asunto que hemos comentado esta semana. Así que Ana, Eva, un placer como siempre. Nos escuchamos la semana que viene.
Estupendo.
Pues hasta la semana que viene.
Esto es todo por el jueves. Mañana nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 aquí en Onda Madrid. Disfruta de la tarde del jueves.
La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te photoshopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Hoy tú no me dices.